noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días desde COPE Segovia, bienvenidos un domingo más a este programa Iglesia Noticia. En el control técnico Marta Santiago y en la presentación Jesús Riaza. La renuncia del Papa Benedicto XVI se ha hecho efectiva a partir del jueves pasado. Estamos en sede vacante, que sucede cuando muere un papa, pero en este caso es excepcional porque excepcional ha sido la decisión. Para hablarnos de temas relacionados a esto y responder algunas de las preguntas que algunos de los oyentes se estarán haciendo, tenemos con nosotros al canciller de la Curia Diocesana, Alfonso Frechel, que además ostenta el título de Monseñor. Buenos días, Alfonso.
Buenos días.
Creo que la gente te conoce sobre todo por organista de la catedral.
No, nunca he sido.
¿No?
Nunca he sido.
Maestro de... ¿Cómo es?
Maestro de capilla o prefecto de música.
Ah, vale, perdón.
Pero como no había otro y a veces tenía que tocar, la gente creía que era yo organista. Nunca he sido organista de la catedral.
Sí, cuando le pedí a Alfonso que hablase de esto, me dijo en broma que si era por ser monseñor, dijo, no, dijo, porque, y yo le acabo de demostrar esa precisión en el lenguaje, es una de sus características, así que agradezco su presencia.
Vale.
Vamos a cosas que yo creo que la gente está oyendo mucho y a veces se pregunta. La primera pregunta que tenéis es, ¿por qué el Papa tiene que ser el obispo de Roma?
Pues sencillamente porque es el sucesor de San Pedro. San Pedro tuvo su cátedra un poco tiempo, sabemos, en Antioquía, donde por caso sobre... No, es curioso, que fue donde la comunidad cristiana se empezó a llamar cristianos. En Antioquía fue la primera vez que a los seguidores de Cristo le llamaron cristianos. Pero después puso definitivamente su cátedra en Roma. Allí sabemos que murió. La leyenda o la historia dice también que se murió crucificado y cabeza abajo. Bueno, la leyenda hace muchas cosas, como incluso que tenía miedo que huía. Y ahí está la famosa novela de
que Quobadis, sí, ¿no?
Y las películas, Quobadis, sí. Donde se encuentra con el Señor cuando va huyendo de Roma, parece que, y le dice... Y se encuentra con Cristo. Quobadis domi, ¿dónde vas, Señor?
¿Dónde vas?
Y Jesús le dice, pues voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Y él comprendió que tenía que volverse a Roma. Bueno, la leyenda está bonito, pero no, San Pedro estaba allí y no huyó, sino que murió en Roma. Por tanto, fue el primer obispo de Roma. Y desde entonces, todos los sucesores son obispos de Roma. Y uno de los nombres más antiguos, precisamente, es el de Romano Pontífice. Romano, no Romano Pontífice. Bueno, pues ahora Benedicto XVI ya será simplemente pues Papa Emérito, título que hasta ahora pues era inédito para un Papa, claro.
Sí. ¿Qué significa la palabra Papa? La utilizamos mucho, pero ¿qué significa?
Pues mira, yo he hecho a veces, muchos años, el experimento de preguntar a la gente, ¿qué significa Papa? Nadie sabe qué significa Papa.
No, es verdad, es una cosa, porque nadie se pregunta, es una palabra tan de uso común que no te preguntas.
Mira, pues hay muchas versiones e interpretaciones, la verdad sea dicha, Durante los primeros siglos, los tres primeros siglos por lo menos, no se hablaba de Papa, sino de Romano Pontífice o sucesor de Pedro, para hablar de lo que decíamos Papa. Mm. Pero sí empezaron a llamar Papa a algunos obispos notables, y caritativos sobre todo, a los que se les llamaba Pater Pauperum, Pater Pa, y luego Pauperum, Papa, Padre de los Pobres. Es un título muy bonito, Padre de los Pobres, y simplificándolo claro, Pa. Así se llamó también al obispo de Roma, que también se le empezó a llamar Papa, entre otros. Pero a partir del siglo VI, el título de Papa se reservó exclusivamente ya para el obispo de Roma, para el Romano Pontífice. De todas las formas, en griego la palabra papa, siempre ha significado padre, que también lo encuadra perfectamente. O sea, de una manera o de otra es padre. Papa es su implicación de padre.
Sí, Benedicto XVI ha renunciado al pontificado, a ser papa, a ser el sucesor de Pedro, pero teológicamente esta renuncia está justificada, es decir, es tan sorprendente que estamos oyendo muchas cosas estos días de televisión.
No, mira, teológicamente no hay ningún inconveniente porque no es materia de fe, es curioso, ¿no? Ni hay ningún dogma sobre ello, es de disciplina canónica. Y está siempre recogida esa posibilidad en el derecho canónico. El derecho canónico no va a ir contra la teología. Cuando a uno le eligen papa, le eligen y él acepta. Igual que acepta, renuncia. O sea, no recibe pues una ordenación especial, sacramental, de nada, ¿no? Que le imprimiera carácter, por ejemplo. No, es de disciplina eclesiástica. Entonces, teológicamente, no hay ningún problema.
Por eso tampoco dimite ante nadie, sino
claro,
que renuncia
no
por
es
sí
que
mismo.
No puede dimitir nadie y nadie le puede tomar la dimisión. Como es la autoridad suprema, es vicario de Cristo. Entonces, él no tiene que dar cuentas a nadie más que a Cristo. Entonces, no puede dimitir. tiene que simplemente renunciar.
No es el primero que ha renunciado, lo que pasa es que tenemos que remontarnos muchos siglos, ¿no?, a esta renuncia.
Sí, sí. La única renuncia realmente libre, como la de Benedicto XVI, fue la de Celestino V, que renunció en 1294, hace la friolera de 719 años, ya son años, y siglos. Y está canonizado con el nombre de San Pedro Celestino, o sea que encima pues es santo el que renunció. Otras renuncias fueron más bien forzadas, hasta por motivos políticos, como la de Gregorio XII en el 1415, para acabar con el cisma famoso de Occidente, y cuando los papas fueron a Aviñón, y había dos papas que se disputaban, y un tercero y un antipapa, aquello era un lío. Entonces, por el bien de la Iglesia, llegaron a un acuerdo, es decir, que renuncian todos,
y se elige uno nuevo. Sí, cuando un papa muere la sede queda vacante. En este caso también, es decir, ahora sí que se dice, ¿no? Está la sede vacante.
Pues sí.
Pero es real, sede vacante.
Ahora mismo, hoy domingo estamos en sede vacante. Hasta que se elija, pues, el nuevo papa. Desde las 8 de la tarde del pasado día 28, en que el papa marchó en helicóptero a Castel Gandolfo de momento, pues estamos sin papa. Y de hecho, ya no le nombramos en la misa.
¿En la misa ahora se dice el Papa o tampoco? No, solamente se omite. Tenemos que decir ya
la Iglesia, con su iglesia y tal, y con nuestro obispo tal, o sea, como si hubiera muerto.
Sí, es curioso esta situación.
Ahora, yo sé una cosa que se nos va a escapar.
Se nos va a sí, eso pasa, pero cuando se elija un nuevo, seguiremos diciendo Benedicto. Bueno, sabemos que la elección se hace a través de un cónclave. ¿Qué es el cónclave y cómo es el mecanismo de elección de un papa?
Bueno, cónclave literalmente significa con llave, porque es que los cardenales van a estar cerrados con llave. Dentro de pocos días, tan pronto como estén en Roma los 115 cardenales electores, pues estará convocado el cónclave. Por cierto, que Benedicto XVI ha dispuesto hace pocos días también que puedan prescindir de los 15 días reglamentarios desde que moría un papa hasta que luego se había que convocar el concilio, digo, el cónclave.
El cónclave, sí.
Claro. Pues resulta que en este caso, como se sabe hace mucho tiempo, ya se sabía la renuncia, pues no ha pillado de improviso a nadie. Entonces, si los cardenales que están allí ya hace días pueden anticipar el cónclave, pues lo pueden hacer. Todo está regulado, estaba regulado por una normativa de Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, que especifica el proceso que hay que hacer en la elección del papa. Entonces, resumidamente, porque si no sería muy largo,
sí.
Los cardenales, cuando se reúnen, el día que van a ya empezar el cónclave, se reúnen, van hacia la capilla Sixtina y van cantando en procesión el Veni Creator, ese canto al Espíritu Santo. Bueno, entonces allí también se celebra ya en la capilla Sixtina una misa votiva que se dice proeligiendo sumo pontífice, para la elección del sumo pontífice. Es una misa votiva especial para la elección del sumo pontífice. Y después, es muy curioso porque hay un momento que el maestro de ceremonias dice en alto, extra omnes, fuera todos. Y entonces todos los que no son cardenales, pum, salen de la capilla Sixtina después de la misa y quedan cerrados con llave.
O sea, que el cónclave teóricamente se cerró en la capilla Sixtina, me imagino,
sí,
que luego
siempre,
será un poco incómoda la capilla Sixtina para esto, imagino que luego tener algunas dependencias allí un poco más.
Bueno, la capilla Sixtina es para las votaciones, porque luego cuando salen viven en la Domus de la Casa de Santa Marta, no sé cómo, pero dijéramos para los momentos esos de votaciones, tienen que estar cerrados, prestan juramento, cuando ya están todos allí, que suele ser pues ya a hora tardía, y se procede a la primera votación por la mañana, que nunca suele ser definitiva, y luego por las tardes, o la tarde, pues puede haber otras dos. Generalmente suele haber dos votaciones por la mañana y dos por la tarde, hasta que se ponen, dijéramos, de acuerdo, o sale elegido el papa. Y se necesitan, al menos se necesitan dos tercios
para de los cardenales.
Los cardenales, que para que sea elegido uno, por lo menos. Bueno, pero esto no lo van a dar hecho.
Sí, en teoría podrías elegir a alguien que no estuviera allí.
Sí, efectivamente.
Pero solo en teoría, realmente...
No se ha dado el caso. Podrían elegir incluso a un seglar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y habría que ordenarle de enseguida, pues también de prebítero, de obispo, porque no tendría jurisdicción hasta que fuera obispo. ¿Eh? Ah. Pero esto, vamos, no creo que sea eso. No, pero no. En el derecho canónico está todo regulado. Todo. Bueno.
Sí, perdónate, interrumpido.
No, bien, perfecto. Sí, pasa sobre lo mismo. Entonces, se hacen tantas votaciones como hagan falta hasta que uno alcance la mayoría que se pide. Se van quemando las papeletas en la famosa fumata, que es el único signo de comunicación, como decían los indios. Sí. No se admiten teléfonos, ni, fíjate ahora con los móviles y tal, ni otros artilugios bajo pena de excomunión. O sea, quedan aislados totalmente del mundo exterior, para que no haya presiones de ningún género, como los hubo en siglos pasados. Cuando por fin sale elegido uno, pues el cardenal decano, o el más antiguo que hay en aquel momento, le pregunta si acepta. Si la respuesta es afirmativa, le vuelve a preguntar que qué nombre elige. Entonces, todos y cada uno de los cardenales se acercan a prestarle obediencia. Supongo que, pues nada, darán un abrazo, le besarán, no sé, como... Porque eso no lo hemos visto.
Sí, sí.
Solo por las películas.
Sí, es verdad.
Hombre, están ahí las sandalias de pescador.
Sí. Pues, que ilustra muy bien, por cierto,
hombre,
esto. Pues
bastante. Sí. No es exacto, porque entonces era más parafernalia, había unos tronos y ese
caso. Claro, sí.
Esto está ahora muy dijéramos...
Se ha hecho más simplificado.
Muy simplificado, pero es así. Entonces, cuando ya los cardenales le han, dijéramos, hasta felicitado tal, el Papa sale a revestirse una sotana blanca. Caramba, ¿y eso? Pues sí, ahí está nada menos que el sastre del Vaticano, porque tiene allí preparadas unas cuantas con distintos...
Tallas,
pues claro, puede salir un papa bajito o un papa altísimo, ¿no? Entonces tiene que tener diversas tallas. Cuentan que a Juan XXIII tuvieron que arreglarle porque era bajito y gordito. Y hay que improvisarlo porque inmediatamente aparece en el balcón principal, sale primero... El cardenal diácono, porque
hay, sí, como un secretario de... Sí.
Es que hay varios, o sea, los cardenales son...
Sí.
Para la gente esto es un poco complicado, pero bueno, los hay, obispos, presbíteros y diáconos. Entonces, el cardenal protodiácono, el primero de todos, al balcón, sí, y dice... Nuncio vobis gaudium magnum, os anuncio un gran gozo. Habemus papam, que yo ahí con Naomi muy bien. Tenemos papa. Bueno, y entonces es cuando aparece el nuevo Papa allí, entonces habla, se supone que hablará unas palabras, las tiene que improvisar como lógico en aquel momento, y termina dando la primera bendición urbi et orbi, urbi a la ciudad, et orbi al mundo. Es muy bonito. Eso lo veremos, porque eso lo vamos a ver, lo vamos a ver por televisión.
Pronto,
vamos
sí.
a estar, pero vamos.
Sí, sí.
En de ello.
Yo estuve en la proclamación de Benedicto XVI cuando, precisamente en la plaza de San Pedro. O sea, pues, tuve la suerte de estar allí.
¿Testigo de excepción?
Sí, es verdad, sí. Sí, perdona, se nos ha ido el tiempo volando. ¿Quieres terminar esto de alguna cosa más?
Bien. Algo que había,
pues te pido un minuto para que valores a Benedicto XVI. Según tu opinión, ¿cómo ha sido el Papa Benedicto XVI? ¿Qué destacarías de él?
Joder, para mí ha sido un hombre clarividente, es que es un hombre sabio, es un hombre que a través de sus catequesis, sus encíclicas, sus discursos, sus humilías, bueno, pues se ha visto que estaba penetrado de Dios, y esto lo ha transmitido, y luego es un hombre sabio, el más sabio que puede haber hoy en el mundo, el más sabio, pero lo digo porque lee sus libros, pero si es que cita sí. autores literarios, filósofos, de todo. Bueno,
sí.
¿qué ha aportado? Y luego, pues, esa sencillez de que en medio de esa sabiduría que tiene, llega y explica las cosas para que lo entienda la gente. Ha sufrido mucho. ¿Qué tiene que haber sufrido para decir cuando dijo el otro día que parecía que como si Dios hubiera dormido? ¿Qué no habrá sufrido este hombre? Entonces, este gesto de humildad ahora de ser el más poderoso de la tierra, a retirarse, a ser pues como un monje. Porque no quiere honores ni quiere nada, sino que simplemente él se va a retirar a orar, a estar con Cristo. Dice, y a Dios me dijo, con Cristo crucificado, no con honores. O sea, para mí es un testimonio tremendo que ha dado al mundo y a todos.
Gracias, Alfonso, por tus palabras y por tu presencia.
Pues nada, ya sabes que estamos para esto.
Pasamos a noticias diocesanas. Hoy se celebra el Día de Hispanoamérica. Es una jornada para recordar el vínculo que une a España con las tierras del otro lado del Atlántico, a las que además del idioma nos une la fe. Y esta tarde, a las 6 en la Catedral, don Ángel, nuestro obispo, presidirá una misa de acción de gracias por el pontificado de Benedicto XVI. El próximo viernes hay encuentro de UCAT en las concepcionistas. Y el sábado, a las 10:30 de la mañana, se celebra el encuentro diocesano de catequistas en la Casa de Espiritualidad. Hasta aquí el programa de Iglesia Noticia. Gracias por su atención. Que pasen una feliz semana.